Y como cada lunes hablamos con los amigos del SEPE, hoy tenemos a María José Gómez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones. María José, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cuántos días sin oírnos?
¿Verdad que sí? Entre los puentes que hemos tenido este mes y, bueno, que turnáis en responsabilidad de atender a nuestros
clientes.
Tenéis
a Fernando y a Clara también, pues cuando me toca a mí. Muy bien.
Bueno, los oyentes te han escuchado, porque aprovechamos esos días festivos para recuperar alguna de esas preguntas que no solamente tratan de responder a la situación de una persona en concreto, la que nos escribe, sino que puede servir para otras personas que se puedan encontrar en situaciones muy parecidas. Con lo cual, pues bueno, pues vamos, si te parece, a recordar en primer lugar, Javi, los caminos que tienen los oyentes para hacernos llegar sus consultas.
Pues pueden elegir bien el correo electrónico que hemos habilitado para ello, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, y luego notas de voz en WhatsApp al 652-868099, 652-868099.
Y hoy, desde luego, María José, no sé si son complicadas o no las preguntas, pero la forma de formularlas es bastante sencilla, con lo cual no sé si luego la respuesta irá en consonancia o no, lo iremos descubriendo a lo largo del programa. Vamos con la primera pregunta.
Y la primera, María José, nos habla porque quiere solicitar el subsidio para mayores de 52 años, nos dice, está casada, tiene un piso que está vacío con un valor catastral de unos 30.000 euros y quiere saber cómo computa esta vivienda que tienen vacía de cara a solicitar esta ayuda.
Vale, a ver, si el piso estuviera alquilado estaría claro, se tendría en cuenta ese ingreso mensual del alquiler, pero como no lo está, lo que hay que hacer es sacar el valor presunto del inmueble que se dice. Vale, ¿ese valor presunto qué es? Pues es el valor catastral incrementado con el interés legal del dinero, que ahora mismo es el 3%, ¿vale? O sea, el interés legal del dinero que esté vigente en cada revisión de subsidio o cuando vaya a solicitarlo es el que nos va a decir el valor del inmueble. Ese valor que nos dé, incrementado en el interés legal, se divide entre 12 y luego nos da la cantidad que se va a tener en cuenta como rendimiento presunto mensual. Vale, ¿qué pasa? Que ese valor se divide entre los titulares del inmueble y se aplica a cada uno su porcentaje. Si el piso está solo a nombre de una de las dos personas, aunque sea el régimen de gananciales, se le va a imputar el valor presunto solamente al titular. ¿Vale? Esto se da alguna vez que el inmueble sea de uno de los dos porque sea una herencia, porque por la razón que sea. Entonces, aunque el régimen sea de gananciales, se le imputaría al 100% a esa persona, ¿vale? Independientemente de que el régimen matrimonial sea de gananciales, como decía. Entonces, ¿qué pasa? Pues que con el valor que nos está diciendo, que pedazo de valor de inmueble, le salen a una sola persona, teniendo en cuenta que fueran dos titulares del inmueble, a una sola persona le salen más de 1.200 euros mensuales. Eso quiere decir que de cara a pedir el subsidio, pues ya supera el límite de rentas, entonces no se le concedería.
Ya, pero el valor era de 30.000 euros.
30.000 euros, ¿no?
30.000 euros, nos dice este oyente.
Vale.
30.000 euros y el incremento son 900, 30.900 euros. Dividido entre 12 meses.
Sí, vale.
Sí,
me has despistado porque, como has dicho, pedazo valor tiene el piso, digo, hombre, tampoco
30.000 euros. Ya, 30.000
euros.
Sí.
Es un valor muy alto.
Pero cuidado, el catastral, porque ya sabemos que el valor catastral se acerca mucho a la mitad del valor de mercado.
Ya,
se acerca bastante.
Vale. De acuerdo, pues María José, enseguida volvemos contigo. Y volvemos con María José Gómez para atender las preguntas que habéis formulado dirigidas a los amigos del SEPE, con todas las cuestiones que tienen que ver con los trámites que se realizan desde este organismo. María José, sigues por ahí, ¿verdad?
Sigo aquí y estoy horrorizada. Oye, Javier, porque te cuento, por lo que has dicho tú hace un momento, cuando estábamos hablando de la pregunta esta, me decías, si son 30.000 euros, efectivamente, es que lo he calculado yo mal, es que sí tiene derecho porque el valor, el 3% del valor de este piso no llega a los 120 euros, con lo cual, por parte de por parte de esta valoración del piso solamente, si solamente tiene eso, sí que tiene derecho al subsidio. O sea, que se me ha ido a mí. Claro, has dicho tú, pero si es que solo vale 30.000 euros. Yo no sé por qué yo estaba pensando en 300.000.
Es que por eso te he preguntado, porque me ha dado la sensación.
Tremenda.
Claro, me ha dado la sensación.
Me disculpo que me he quedado pensando, digo, pero es verdad, pero ¿cómo va a quedarse fuera con un piso que yo antes hablabas de mayores? Yo sigo pensando en pesetas cuando pasamos a millones.
Sí.
Yo también soy de. Entonces yo decía, pero ¿cómo va a tener un piso de 5 millones? ¿Cómo va a dejarle excluido del subsidio? Y le he dado vueltas, digo que no, claro que sí. En lugar de 1.200, o dependiendo de si tiene que dividirse entre dos o no, sí que tiene derecho al subsidio si solamente tiene correcto. Este valor, ¿vale? O sea que corrijo y si hace falta le escribo yo un correo y se lo
no
explico.
No te preocupes que yo le escribiré de todas formas. Hombre, espero que esté escuchando todo el programa, pero si no fuese así, le escribiríamos para decirle que... Eso.
Estas cosas
ya te digo,
que nos pasan, que yo, ¿tiene usted derecho o no tiene derecho? Pues fíjese usted.
Claro, sí, es importante que hagamos ese matiz. Pues vamos
yo me disculpo, sí.
No te preocupes, no pasa nada, que somos humanos y en esa humanidad pues tenemos derecho a equivocarnos también. O sea que siempre y cuando además, pues luego rectifiquemos y lo aclaremos y no hay ningún problema. Vamos, Javi, con la segunda pregunta.
La segunda consulta, María José, en este caso, un oyente que estuvo en ERTE durante la pandemia, nada, unos meses, del mes de marzo a mediados del mes de mayo, pero nos dice que estuvo cobrando hasta junio esa prestación por ERTE, lo que generó un cobro indebido que de momento el SEPE no le ha reclamado y dice que está preocupada por ello y quiere saber qué tiene que hacer en este caso para solucionar esta cuestión. Y además también, consultando en la web del SEPE, en la sede electrónica, ha visto que figura que estuvo en ERTE hasta el mes de septiembre, algo que sería correcto.
Bueno, pues María José,
vale.
Bastantes personas en esta situación, ¿eh?
Sí, hay algunos casos, sobre todo en algunas direcciones provinciales, como puede ser el caso de Madrid, que tienen tantísimos casos de ERTE, que se comunicó tarde la baja, que en nuestro cruce no salió bien, o sea, por todas estas razones, por lo que fuera, cobraron más días de lo que le correspondía y todo eso se está reclamando. ¿Qué pasa? Que hay provincias que ya tienen todo reclamado y todo perfectamente devuelto incluso, tal. Pero hay provincias, como le puede pasar a Madrid, que seguramente sea el caso, que todavía están emplazando, es decir, enviando la carta con la comunicación de tiene usted este cobro indebido, que eso luego da derecho a que el trabajador diga en su escrito de alegaciones, no está de acuerdo, si está de acuerdo, lo que sea, y luego sería ya la resolución a partir de la cual tienen 30 días para abonar las cantidades. ¿Qué puede pasar? Pues también puede ocurrir que no esté bien la dirección. Entonces, sí es importante que compruebe con la oficina de empleo, en los datos que tenemos de él y con su oficina de empleo, si es de la Comunidad de Madrid o de la autonomía que sea, que la dirección está bien. No vaya a ser que se le haya enviado la comunicación y al no estar bien la dirección no le haya llegado. Entonces, eso ya sería más problemático. Pero lo más fácil que ocurra es que todavía no se le ha reclamado la cantidad.
Bueno.
Pues se irán reclamando sobre la marcha. No creo que sea una cantidad muy grande. Si dice que estuvo hasta mayo y esto es junio, pues a lo mejor es un dinero que molesta mucho tenerlo y no gastárselo y todo eso, y saber que hay que devolverlo, pero bueno, pues hay que esperar un poco porque sí que es verdad que hay muchísima carga de trabajo en las unidades de ERES, que están de cobros indebidos, perdón, que están haciendo estos expedientes.
Perfecto, pues enseguida volvemos contigo, María José.
Muy bien.
Y como les tenemos castigados sin comer hasta que no termina el programa, el lunes que les toca, vamos con María José Gómez y con la última pregunta de los oyentes, para que pueda, en fin, que ya son horas.
Sí, que ya estamos rozando casi las 4 de la tarde. Terminamos, María José, con la pregunta de este oyente que nos dice que va a estar en ERTE por obras en el hotel que trabaja hasta abril del año 2023 y quiere saber si la prestación por ERTE es compatible con el trabajo como autónomo. Está pensando, entiendo, en iniciar una actividad y quiere saber si sería compatible con la prestación. Ha leído que sí es compatible durante al menos 270 días y quiere saber si esta información es correcta.
Pues no va a poder beneficiarse de esta compatibilidad de la prestación contributiva con la actividad como autónomo En este caso no, porque esta medida no está pensada para quien sigue manteniendo el vínculo con la empresa, sino para quien ha cesado con carácter total y definitivo. Y es que así lo dice la ley, la norma que regula esto, que es la ley 31/2015, la de autónomos, dice que la medida es para titulares del derecho a la prestación por desempleo que han cesado con carácter total y definitivo en la actividad. Entonces, no ha cesado, lógicamente, sigue manteniendo el vínculo, está solamente en suspensión y no se podría aplicar esta modalidad de pago a una prestación que se ha generado por el ERTE de suspensión, en este caso, porque sigue en la empresa. Lo que sí es cierto es ese límite de 270 días, es un máximo de 9 meses o el tiempo inferior pendiente de percibir de la prestación. Y siempre que se solicite en plazo, siempre que hablamos de la compatibilidad con el trabajo por cuenta propia, recordamos un plazo improrrogable de 15 días a contar desde que se da de alta como autónomo, porque el día 16 ya no lo puede solicitar, ya no sería un fuera de plazo, sería una exclusión total de esta medida, ¿vale? Pero como digo, no se puede acoger a la medida, porque lo que sí va a pasar es que cuando se dé de alta como autónomo nos lo tiene que comunicar al SEPE y le interrumpimos la prestación por ERTE TOP que está percibiendo, pero no puede compatibilizar.
Vale, perfecto, pues ha quedado claro y vamos a aprovechar para recordar que tenéis un correo electrónico que es dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Me he saltado el arroba.
Sí, el arroba. ¿No? dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es.
Y el 652-868099, 652-868099, que ahí sí os animáis y nos dejáis una nota de voz. Mejor, porque lo vais a explicar. Javi lo explica bien, pero vosotros lo
pero
vais
yo
a explicar
es mejor.
Mejor, porque estáis viviendo la situación en primera persona. Y nada, María José, que estáis a final de mes, entonces estáis también a tope, ¿no?
Sí, un poco sí. Esta semana ya empieza a ser de correr un poco, sí.
Y recordamos que el mes que viene hasta el 10 no se va a cobrar en líneas generales.
Ajá, eso es.
¿Alguna particularidad de alguna entidad?
Eso es, sí, alguna entidad sigue adelantándolo, pero la generalidad es volver al pago el día 10. Así que tenemos que reajustar nuestras cuentas.
Perfecto. Pues María José Gómez, un placer como siempre. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.